En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos hoy una nueva temporada de Espejo de la Iglesia. Vuelven a los viernes este espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. El miércoles escuchábamos una entrevista magnífica de nuestro compañero Herrera, una entrevista que nos ha ayudado a conocer al Papa en su vertiente más personal. Otras entrevistas se le han hecho al Papa, pero quizá esta, al no tener las limitaciones del minuto en pantalla, ha sido por ello más serena y nos ha acercado a un Papa cercano, con preocupaciones muy evangélicas y con ganas de seguir llevando el timón de la barca de la Iglesia, acogiendo el soplo del Espíritu con la vela dispuesta. Nosotros no vamos a comenzar la temporada con una entrevista tal, pero sí lo vamos a hacer acercándonos a bastantes pocos, esos con los que también se jalona nuestra realidad diocesana. El pasado 15 de agosto se celebraba la Solemnidad de la Asunción, titular de nuestra Catedral de Santander, y este lunes la Fiesta de los Mártires, patronos de nuestra diócesis. Desde el 15 de agosto se nos abre un mes mariano cada año, pues como coda de este tiempo está la Fiesta de la Bien Aparecida. Hoy se está celebrando en el Valle de Ruesga la Fiesta de la Virgen de los Milagros, y el próximo miércoles celebramos a la Virgen en su natividad, con tantos títulos y advocaciones como el querer de nuestro pueblo le ha dado.
Consentida reverencia, imploro tu bendición, Virgen Santa de Valencia, mírame con compasión, mírame con compasión. Hoy tu pueblo
Acabamos de escuchar el himno de la Virgen de Valencia, cuya fiesta será este próximo miércoles, como les decíamos. Al otro lado del teléfono tenemos al párroco, don Alejandro Solórzano, con el que vamos a conversar sobre una efeméride que están celebrando y que va a tener este miércoles su momento cumbre, la coronación canónica de la Virgen de Valencia, al cumplirse 100 años de su patrocinio del Valle de Piélagos. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, bienvenido al Espejo. Bueno, 100 años de patrocinio, pero no de la devoción a la Virgen de Valencia, ¿no es así?
No, la devoción de Valencia es muy anterior. Según la tradición, data de mediados del siglo XIV, cuando unos pastores en el monte Bizute, un monte que está en la localidad de Bioño de Piélagos, en una tarde de verano, pues ven que un rayo parte el tronco de un roble, y de ese roble aparece la imagen de la patrona de Piélagos, la actual Virgen de Valencia. Y de ahí viene el origen de la tradición y la devoción de esta imagen.
Digo que la efeméride la habéis preparado con mucho mimo, ¿no? Desde la parroquia, el santuario, también desde el ayuntamiento. ¿Qué actos se han desarrollado? ¿Qué actos se han preparado?
Los más centrales han sido, pues, la visita de la imagen de la Virgen de Valencia a todas las parroquias y localidades del municipio de Piélagos, que en total son 12 pueblos y son 14 parroquias. Y también se ha visitado la parroquia de Sobarzo en Penagos y la parroquia o ermita de Posadillo en Polanco, porque son dos localidades o dos parroquias que tienen voto central de visita al santuario. Y también se ha rendido homenaje la imagen de la parroquia a estas dos parroquias fuera del municipio de Piélagos. También se ha desarrollado unas catequesis de preparación para para saber pues el sentido de que es una coronación canónica, la importancia de la Virgen, de la devoción de la Virgen en la vida cristiana y en la y a lo largo de la historia de salvación, y otras catequesis un poco para dar marco y sentido cristiano y evangélico a la, tanto al centenario como a la coronación.
Y bueno, de estos actos, desde, sí, de estos actos algunos pues ya eso ya habéis celebrado y demás, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? Y también pues acercarnos, bueno, qué significado para ellos, ¿cuál es el feedback?
No, la participación ha sido grande. Grande, todo depende de lo que queramos mirar, también las limitaciones del COVID-19. Claro. Pero digamos que si la participación ha sido grande dentro de las restricciones que se ha tenido que tomar, pero ha habido muy buena participación tanto de los fieles de las parroquias de Pelagos como también de otros devotos de otros municipios, cuando las visitamos ha sido fuera o incluso veniendo al santuario para participar en todos los actos posibles. Así que el feedback ha sido bastante grande y la verdad que desde la parroquia y a nivel personal también, pues estamos muy contentos de la participación e involucración de la gente.
Justo ayer, cuando decía que iba a entrevistarte, un pelaguense me dijo que antiguamente se le llamaba a la imagen la quemada, ¿no? Imagino que será por lo que nos has contado de ese rayo que cayó, ¿no? Pero bueno, al final dice que, bueno, que hace medio siglo en una restauración pues también se le quitó esa quemazón de la espalda, ¿no? A la Virgen y demás, ¿no? E igual también pues sí, también podemos rescatar, ¿no? Esos siglos de historia, pues también a través de ese gesto, también viendo pues cómo podemos también en el día de hoy restaurar también a tanta gente que tiene buena quemazón, ¿no? Porque todo este tiempo del coronavirus, me imagino que el santuario también habrá sido para los fieles pues un modo de acercarse en el sufrimiento, ¿no? En medio también del dolor, ¿no?
Sí, digamos que, como bien dices, antiguamente se tenía con ese apodo, con ese cariño, con ese cariño de la quemada, y también mucha gente eso, pues con este tema del COVID, pues ha sufrido mucho pues a nivel personal, a nivel familiar. Uh-huh. Desgraciadamente también ha habido fallecimientos aquí por el tema del COVID. Pues sí, la verdad que esto ha sido como un suspiro de alivio para mucha gente, y también mucha gente ha podido descargar todas sus penas y todos sus pesares en estos días, en estos meses de preparación, y ha sido también un soplo de esperanza, de amor y de fe para mucha gente y para muchos devotos de Pielagos.
Bueno, Alejandro, y centrándonos también un poco en el miércoles, ¿no?, que va a ser la fiesta grande y también el acto solemne, el acto canónico, ¿no?, de coronación de la Virgen, ¿qué plan, qué medidas hay y cómo se va a desarrollar la jornada?
Pues la jornada se va a desarrollar a nivel litúrgico pues con la misa desde las 7 de la mañana a todas las horas. Uh-huh. Con limitación de aforo, eso sí, pues a cada celebración desde las 7 a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, con la invitación de 80 personas, que son las que actualmente pues tiene capacidad de santuario para acoger. Uh-huh. Pero después la misa de coronación, la misa mayor, si el tiempo nos acompaña, va a ser en el exterior, en la campa. Uh-huh. que tiene el santuario, porque así se puede dar la capacidad de 400 personas.
Aún así me imagino que se quedará corta la cosa porque todo el mundo querrá estar, pero bueno, me imagino que también a través igual a lo mejor de algún medio se puede seguir o cómo sí, puede hacer la gente.
Sí, desde el ayuntamiento, desde el santuario, pues se ha visto que, bueno, que a pesar de que podemos pasar a 400 personas, pero la afluencia y la devoción es mucho mayor. Y lo que se ha decidido ha sido, bueno, se va a retransmitir por internet. Uh-huh. También desde un enlace que habrá en la página web del ayuntamiento y en el perfil de Facebook del santuario, que es Parroquias Virgen de Valencia. Uh-huh. Pero también para que facilitar a la gente, se va a instalar unas pantallas gigantes para que la gente pueda seguir la ceremonia desde las parroquias en streaming, en directo.
Fíjate, en las qué modernidad, qué modernidad, ¿eh? Qué modernidad.
Para que en las parroquias de Renedo, Quijano, Salcedo y San Julián de Zurita se van a instalar estas pantallas gigantes para que la gente pueda asistir o pueda acercarse a estas parroquias y ver y seguir a misa en streaming desde las parroquias en pantalla gigante.
Pues por lo menos se amplía el aforo en otras 500, 600 personas, ¿no? Lo menos.
Exactamente,
o sea, que es un buen modo, ¿eh? Yo creo que habéis tenido ahí muy buen atino para poder hacer, pues, que, bueno, aunque la gente no pueda estar presente físicamente, pero sí que, bueno, pues, oye, a través, pues, en su parroquia, en la iglesia, pues, también el poder estar en sintonía, ¿no?, con lo que se está celebrando allí, ¿no?
Sí, pues también desde casa, quien tenga internet o quien pueda disponer, pues también desde casa, pues como va a ser por internet, desde todo, incluso geografía española, pues a poder seguir la ceremonia en streaming desde esas enlaces, vale, que se van a poner en breve.
Entonces yo creo que mejor lo recordamos, que sería a través de la página web del Ayuntamiento, ¿no?, de Piélagos, o a través de el perfil de Facebook de Parroquias Virgen de Valencia, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, pues entonces eso, que también, porque a lo mejor hay gente que no vive allí o que no está en otro lugar de Cantabria, pero oye, tiene devoción a la Virgen de Valencia porque es natural de allí o lo que sea, no se puede acercar ese día, y oye, pues puede a través también de estos medios tecnológicos modernos, pues puedes acercar también a ese día de fiesta, ¿no?, y ese día grande.
Sí. Y después también, es, bueno, como será a través de esto, también estará colgado para posteriormente que lo quiera ver en YouTube para que lo pueda ver en un momento...
en diferido, ¿no? En diferido, como
en
se
diferido,
dice.
En diferido.
O a la carta, que dicen también ahora.
Lo pueden ver, pues está colgado también en YouTube, pues para poderlo ver cuando se tenga tiempo, cuando se pueda.
Muy bien. Pues Alejandro, muchas gracias por acercarnos también esta fiesta, ¿no?, que vais a tener, ¿no?, allí, y que también es una fiesta de todos, ¿no?, porque al final es una fiesta de la Virgen, y a todos pues nos emociona el que se mantenga durante tanto tiempo esa tradición y ese patrocinio, ¿no? Así que, pues, muchas felicidades, ya anticipadas.
Muchas gracias.
Y también, pues eso, extiendes las de aquí a todos los que, bueno, también nos estarán escuchando, me imagino, que todos los piedagenses, pero bueno, ¿eh? Un abrazo. Alejandro.
Vale, muchas gracias, y que también Dios nos bendiga a todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ciertamente no hemos tenido mucho verano, pero en el verano hay muchas cosas que se pausan, pero otras que se retoman. Y una de ellas es la visita a los santuarios. Dentro de nuestra diócesis tenemos un santuario que es particular en toda la cristiandad porque contiene la reliquia más grande de la Santa Cruz. Y por ese motivo, pues muchos peregrinos a lo largo del verano aprovechan para no solamente recorrer el Camino de Santiago, sino hacer un desvío un poco duro, porque el camino es duro para llegar hasta Santo Toribio, pero hacen sin duda un camino que les lleva a la cruz, que les lleva a poder contemplar el mayor gesto de amor de Dios por los hombres. Por ese motivo también ahora queremos acercarnos, también para recabar algún dato, alguna información, a nuestra compañera Marga Pereda, que ella es la que se encarga en la oficina de recepción del peregrino allí en Santo Toribio de Líbana, de recibir a tantísimos peregrinos. Yo este año he tenido ocasión de ir 3 veces, y las 3 me ha recibido ella encantadoras, siempre. Así que Marga, buenos días, buenas tardes.
Buenos días.
¿Cómo estamos,
bueno,
Marga?
Encantador. Pues estoy muy contenta, pese a todo el verano que ha superado las expectativas en gente. De todas maneras, a principios ya no solíamos algo, puesto que el COVID ha precipitado a la gente a disfrutar de los espacios libres, de las montañas, y ha aumentado el número de peregrinaciones. O sea, que hay muchos buscadores de la fe por el mundo.
Marga, una de las cosas que yo he sido testigo, ¿no?, es que en junio estábamos poquitos, pero luego julio y agosto ha sido un no parar, un reguero constante, ¿no?, de peregrinos y de gente, turistas, gente interesada en conocer ese lugar, ¿no?, que también tiene un encanto natural, ¿no?
yo creo que tiene un encanto conjunto, porque aquí a la belleza impresionante de la naturaleza que tú bien conoces, se une la cultura, la historia y, por si fuera poco, también la espiritualidad. Entonces, hacer el camino lebaniego o llegar a visitar el monasterio de Santo Toribio de Líbana es un viaje precioso, multisensorial, porque despierta cualquier iniciativa. Yo creo que no deja absolutamente nada fuera. Los amantes de actividades en la naturaleza, aquí tienen en su paraíso, los amantes de la cultura, de la historia, ni te cuento de la gastronomía, y ya si viajamos en la fe y en la espiritualidad, llegar a este uno de los monacatos más antiguos de la cristiandad hispánica y retrotraerse desde el siglo VI en ese viaje, y sobre todo más de 1000 años, guardando el mayor tesoro que se puede conocer, ¿no? Que es ese trozo del lignum crucis, del leño de la cruz. Uh-huh. Sí, ha ido creciendo. Tenemos algunos datos que hemos podido ir recogiendo, no hemos sido demasiado precisos ni exhaustivos, uh-huh, pero sí que tenemos una idea concreta. Mira, por ejemplo, en agosto han entrado 4.600 personas en el código QR. Uh-huh. Los impactos de las visitas, de las explicaciones guiadas que se han llevado a cabo en la iglesia, tanto por la mañana, por la tarde, han estado el aforo completo, las 170 personas, y en algunos días hemos tenido que repetir durante la mañana. Uh-huh. Y los peregrinos maravillosos pues siguen llegando, y aumenta, ya se empieza a ver el número de extranjeros.
Y todo el mundo se va con su foto también, ¿no? Y al final, y con el vídeo de la procesión con la reliquia, con la Santa Reliquia, sí, de la Cruz y demás, y claro, todo, pues también al final, todo eso lo publican, lo comparten por sus redes, ¿no?, sus medios, y al final pues también llega a tantos, ¿no? Sí. Ciertamente, 834 peregrinos sellados, o sea, que han hecho el camino lebaniego, este camino que también, pues que muchos de los que nos oyen igual a lo mejor no conocen, lo desconocen, porque es como muy tradicional el camino de Compostela, el camino Santiago, pero el camino lebaniego parece que todavía nos cueste y tengamos que redescubrirlo, ¿no?
Lo tenemos que redescubrir, pero bueno, también hay
porque
que decir...
Porque marcado está y hecho el camino está, sí, pero...
Sí, señalización y servicios tiene, aunque hay que matizar, debido a la desamortización de Mendizábal y a la guerra civil, este monasterio durante más de un siglo pues sufre la ruina y el abandono generalizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí se parten por completo esas peregrinaciones que se inician desde que está aquí la reliquia. Claro. Una cosa importantísima para todos los viajeros espirituales, el camino lebaniego en especial, recordar siempre que es un trail de montaña, que el mar está muy cerca de las montañas y se convierte en un subibaja, en un auténtico acordeón. Claro. Y que tienes que venir por parte de esa España vaciada o esa Cantabria vaciada, que son pequeños núcleos de población donde puede no haber los servicios que uno espera. Entonces, asegurar la cama, la cena, el desayuno y por la mañana salir silbando contento y feliz con tu bocata y tu botellita de agua en la mochila, por lo que puedas o no puedas encontrar. Yo le digo a los peregrinos cuando vienen y dicen, señora, qué duro, qué bonito, pero qué duro, el titular sería este, qué claro, duro, qué bonito. Digo, bueno, es que venir a Santo Toribio vale por tres.
O sea, que de la preparación depende una peregrinación feliz, ¿no?
Sí, y luego andar podemos todos, más rápido o más despacio. Se pueden establecer tres etapas o cuatro o cinco o cada uno que imprima su ritmo. Y si vas a ir con otras personas que crees que andan más que tú, que te van a llevar un poco, como se suele decir, a uña de caballo, vete solo o vete con alguien que comparta tu paso, porque claro, es la manera de disfrutar.
Digo que allí en Santo Toribio, además de pues de digamos de la presencia pues de la reliquia, están los franciscanos también, ¿no?, que también le dan pues al monasterio pues un carácter, ¿no?, de bienvenida siempre, ¿no?, de el paz y bien y el acogida, ¿no?, cristiana, ¿no?, vamos a decir, ¿no?, la hospitalidad, ¿no?
Sí, hombre, claro, la Orden Franciscana, que además este año cumple 60 años, y su saludo internacional, que es el paz y bien, acogen a todos los que vienen con un elemento sorpresa que causa pues muchísima admiración, y es que el monasterio es de acceso libre y gratuito, probablemente sea de los pocos lugares ya que pueden quedar con ese perfil, ¿no? Uh-huh. Entonces, abre sus puertas todos los días, en horario de mañana, en horario de tarde, tiene su misa del peregrino, todos los días, durante dos veces por la mañana y por la tarde, se cuenta la historia a través de los hermanos franciscanos, de la idea un poquito del convento y también de la reliquia, y se vuelve a enseñar de cerca, y todo eso es acceso libre. Y eso es un valor maravillosamente añadido a todos los demás valores que tiene, que son no casi todos, sino todos.
Eso es. Marga, otra de las cosas, y ya casi también con esto vamos a terminar, es que se acerca la fiesta, ¿no? O sea, estamos ya casi como a punto, desde el 14, nos quedan todavía unos días, pero vamos a ir anticipándonos también de cara a que los que nos escuchan puedan pues también programar, ¿no? O ver de qué manera puedan también participar de la solemnidad, ¿no? De la Santísima, de la Exaltación de la Santísima Cruz. ¿Qué actos, qué misas o qué cómo se está organizando, ¿no? También a través de la Cofradía de la Santa Cruz, claro. También pues las celebraciones, ¿no? De esos días.
Sí, las fiestas del 14 de septiembre de la Exaltación de la Santa Cruz son un día grandísimo que quizás sea el día más grande del año junto con la Santuca, uh-huh. Con la procesión de la patrona de Liébana. Entonces, ese día de septiembre están presentes pues todas las autoridades de la zona y, por supuesto, todos quienes está invitado todo el mundo, quien quiera venir. La gran misa solemne de las 12 de mediodía está presidida por Monseñor Monje. La Cofradía de la Cruz, que es la cofradía más antigua de Europa, está muy presente, vienen todos los cofrades y prácticamente reúne a toda Liébana, a esos siete ayuntamientos que están unidos, aunque tengan sus diferencias, siempre están unidos por el mismo símbolo y por la misma luz, que es su cruz, como la llaman ellos cariñosamente, que tú sabes, que no en vano, con esa costumbre de la vez de la cofradía, pues la han defendido también durante siglos, velándola y claro. Vigilándola. Ellos también son grandes protagonistas de la custodia de esta gran reliquia.
Pues Marga, pues me imagino que todos no podrán ir ese día, el 14, pero pues ya que se acerquen escalonadamente los días previos o los días posteriores, que el monasterio sigue abierto.
Sí, y
recuérdanos si quieres también los horarios de los que está abierto, sí, y también sí. Pues el tiempo en el que están, son las por la misa de peregrinos, sabemos que es a las 12, pero las explicaciones, uh-huh. Si se siguen realizando o de qué manera va a desarrollarse de momento.
Repaso general a los parámetros de uso y disfrute.
Perfecto.
De 10 a 1, de 4 a 7, misa a las 12 todos los días, tras la cual se produce una explicación a cargo de los hermanos de la historia de la reliquia del Lignum Crucis, y se puede también acceder a la capilla por la tarde, de 4 a 7 en ese horario. A las 5 y media hay también una ceremonia de veneración con la reliquia del Lignum Crucis, durante el tiempo que dure en el aforo que tengamos, y vuelta a la explicación de la historia de la reliquia y del convento. Que no se preocupen por los aforos, porque nosotros tenemos pantallas para ampliar el aforo, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y a la iglesia se le añade la capilla, se le añade el claustro, claro. Incluso el exterior, uh-huh. En la plaza, si el tiempo lo permite. Todo el mundo está invitado.
Pues muchas gracias, Marga. Un abrazo y a ver si nos vemos pronto.
Un abrazo fuerte, esta es tu casa. Hasta pronto.
Hasta pronto. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.